Hola, ¿cómo están? En este episodio vamos a estar hablando del caso de Pamela Salas. Es un caso un poquito gráfico y, bueno, tiende a la violencia, así es que sugerimos un poco de discreción, pero, bueno, así vamos a comenzar.
Sí, hola.
Hola, hola Emi, ¿cómo estás?
¿Qué onda? ¿Bien y tú?
Bien también.
Bueno. Sí, hoy te voy a contar y les voy a contar la historia del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Su mamá le decía Pame, entonces estoy asumiendo que ese es el nombre que más usaba, entonces me voy a referir a ella como Pamela, no Victoria. Esta historia comienza con la relación de Pamela y Mario Sáenz. Se conocieron en algún punto del 2015. Mario es conocido en las redes sociales por su talento como skater y gracias a su éxito en sus videos haciendo trucos, pudo abrir una tienda de accesorios para el mismo deporte. Mario y Pamela llevaban aproximadamente 2 años teniendo una relación, pero la madre de Pamela dice que 1 año y medio ya hay más formales. Según la mamá de Pamela, que se llama Consuelo, tuvieron una relación un poco complicada. Se peleaban, cortaban y regresaban y así varias veces. Pero según Consuelo, la relación se había convertido más estable a principios del 2017. No es difícil imaginarnos que a Consuelo no le gustaba la relación que Pamela tenía con Mario. Y cuando lo habló con su hija, Pamela le contestó que no era una relación seria, dando a entender que no veía un futuro con Mario. Sin embargo, en todas las fotos se ven sonriendo y felices, lo cual se me hace muy importante resaltar la diferencia entre lo que vemos en las redes sociales y lo que pasa detrás de las fotos y de los posts de Instagram. Y pues me viene a la mente el caso de Gaby Petito, que si les interesa escuchar, en algún punto díganos en las redes sociales y pues, lo podemos hacer. Pero pues la verdad es que no siempre lo que vemos o percibimos como una vida o una relación perfecta pues no es la verdad y no es la vida real, y esto fue en el caso de Pamela. Mario parecía ser un hombre que además es papá, exitoso, metido en un deporte, siendo estrella del skate en México, pero el lado oscuro de Mario no se ve en las redes sociales y a Pamela le tocó vivirlo y fue lo que terminó con su vida. Y ahora sí ya viene como la historia del asesinato, que empieza el 31 de agosto del 2017, el día que Pamela cumplió 23 años. Ese día no era un día normal. Después de trabajar, Mario la iba a recoger en su trabajo y iba a empezar el festejo de su cumpleaños. Mario la recogió después de trabajar y le escribió a su mamá: "Mami, Mario vino por mí, al rato llego". De ahí no se sabe nada, o mínimo yo no pude encontrar nada en ningún periódico, en ningún medio acerca de dónde durmió esa noche, pero lo que sabemos es que al siguiente día Consuelo, su mamá, le mandó un mensaje, esto viene siendo del 1 de septiembre, y le dijo que no fuiste a trabajar, y le contestó: "Me dieron el día, hermosa, andamos en Cocoyoc, pero ya vamos para allá, al rato te hablo". Más tarde ese mismo día, el papá de Pamela, que no es su papá biológico, pero aún así es su papá, y se refieren a él en algunos medios como su papá adoptivo. No sé si de verdad la adoptó, pero es su papá. Le mando un WhatsApp: "¿Dónde estás?". "Ya le dije a mami que ando en Cocoyoc, estoy bien, estoy con Mario, los quiero mucho". Aquí siento que hay dos cosas que recalcar. La primera es que Pamela no era una mujer descuidada que iba por la vida sin tener que darle cuentas a nadie. Sus papás se preocupaban por ella, constantemente querían saber dónde estaba. Y para darle tranquilidad, su papá le dice: "Estoy bien, estoy con Mario". Fue una forma de asegurarle que estaba con alguien confiable, con alguien que la protegería y que estaba a salvo. Como mujer, siempre te sientes en peligro y es una preocupación que también sienten los papás. Y el estar acompañada era como una seguridad falsa, pero pues nadie podía predecir eso. La noche del 1 de septiembre, Pamela y Mario se fueron al hotel Novocuapa en Tlalpan. Se quedaron en la villa número 20. Es un hotel de paso en donde puedes pagar por horas. Roy, te mandé una foto del hotel. A ver si se los puedes describir.
Sí, bueno, pues es un motel prácticamente, de los que hemos escuchado muchas veces. Como bien lo dijo Emi, un hotel de paso. Está, me parece que sobre Calzada Tlalpan, pero pues sí, es un hotel en el que entras y sales prácticamente. Y bueno, pues ya sabemos todos la connotación que tienen detrás este tipo de lugares, a donde mucha gente pues va a hacer sus quehaceres ahí y se van después.
Sí. Sí, tiene una fachada pues, gris.
Sí.
Con algunas como columnas. Nada especial.
Sí, no, es, ¿no? O sea, no es un hotel que luzca mucho, sino al contrario, más bien como que se ve, parecen, de primera vista, como que parecen unas oficinas, ¿no? Ni siquiera parece un hotel.
Sí, exacto, yo también, como cuando lo busqué, dije, ¿qué es este? Entonces lo tuve que buscar varios minutos más, pero sí, pues ya, ahí llegaron y la persona que estaba en la recepción se acuerda de ver a Pamela y a Mario juntos. En algún punto de la noche llegó una llamada a la recepción, que un huésped se estaba quejando porque no podía ingresar al wifi del hotel. Subió un empleado del hotel y se acuerda de ver a ambos, a Pamela y a Mario, en el cuarto. Recuerda que Mario le pidió que pusiera la contraseña en dos diapositivos, no solamente en su celular. También en algún punto de la noche pidieron de cenar espagueti y unas cervezas, y esta persona también pudo identificar a Mario como la segunda persona en la habitación. En la madrugada, algunos artículos y en una entrevista con Consuelo, sale que Pamela le mandó una nota de voz a su hermana, que Consuelo describe como una despedida. No pude encontrar nada de la nota de voz, ninguna como frase, ninguna cita de qué decía, pero pues, sí dice la mamá como en la entrevista, entre pues, llorando, diciendo como que se estaba despidiendo, como no sabe, medio entender como si supiera que se iba a morir o a algo así.
Ok, ok.
Pero sí, que se escuchó como una despedida esa nota de voz. Uh-huh. A las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, Mario sale del hotel y avisa que la chica con la que estaba se iba a quedar un tiempo más. Esta persona también pudo identificar a Mario como el que se acercó a la recepción. Y según esto hay unas cámaras de seguridad que también grabaron a Mario saliendo del hotel. No pude encontrar el video de las cámaras de seguridad ni fotos de las cámaras de seguridad, pero según esto existen. Y ya, 10 horas después, encontraron a Pamela asesinada en el cuarto. Según la evidencia, parece que Pamela estaba cerca de la puerta cuando fue degollada. O sea, que ya se iba a salir, pero la atacaron antes de que pudiera salir. El cuarto, según las autoridades, estaba rojo con la sangre. De ahí, el cuerpo de Pamela fue arrastrado hasta la regadera, en donde Mario Sáenz puso el agua tan caliente que se le hicieron ampollas en la piel. Y en algún punto de este asesinato tan violento, también le cortó un seno. No soy psicóloga, ni mucho menos, pero no creo que sea difícil deducir que este asesinato está caracterizado por ira, por y hasta odio. Odio a Pamela y odio a las mujeres en general, por eso le cortó el seno, según yo, así lo interpreto yo. Pues de verdad se me hace un tipo enfermo y grotesco, asqueroso, horrible, qué horror, o sea, horrible, un asesinato horrible. Y ese mismo día, el 2 de septiembre, se notificó a la familia que tenían que ir al Ministerio Público porque algo le había pasado a su hija. Desde la primera conversación, según Consuelo, que tuvo con las autoridades, ya le estaban preguntando a la familia que si sabían algo de Mario, que quién era Mario, que dónde estaba, que dónde vivía, que si lo conocían, etcétera. Pero ya no supieron nada, nada más. Unos días después, Mario se presentó al velorio. La familia y los amigos ya habían sido avisados que, o sea, ya les habían dicho a las autoridades que si lo veían, que les avisaran, que marcaran a la policía. Y un amigo de la familia, eso fue justamente lo que hizo. Detuvieron a Mario por agresiones a policías preventivos, no por el asesinato de Pamela, y lo dejaron ir. Hubo una orden de captura para Mario, o sea, porque nadie lo encontraba, o sea, pero creo que fue como en el Interpol, así, o sea, lo estaban buscando de que en otros países, o sea, internacionalmente lo estaban buscando y no sabían nadie dónde estaba. En una entrevista, de Consuelo con El País. Sale la mamá claramente pues decepcionada de que el asesinato de su hija, el asesino de su hija siga libre, y ella dice que es mucho por los recursos económicos que él tiene, y a diferencia de la familia, pero que promete que esto no va a parar, que se le haga justicia a su hija y que algún día lo van a atrapar. Y no fue hasta el 2019 cuando Mario se entregó a la policía. Pero antes de entregarse, publicó un video en el canal Mafia TV de YouTube diciendo que es inocente y que hay pruebas para demostrar que él no estuvo con Pamela esa noche y por ende no la mató. Hice una investigación acerca de uno de los videos de Mafia TV, que ha seguido publicando varios videos defendiendo a Mario. Nada que pueda corroborar en otros medios o comunicados de la policía. Según esto, en el video tienen información oficial de la investigación, pero cuando ponen el texto de estos documentos salen palabras mal escritas, como por ejemplo colos en vez de color y otras palabras así. Cosas raras que a mí no me, la verdad es que no me dan la confianza de compartir en este podcast, y por eso no voy a comentar aquí toda la información que vi en el video. No quiero que este podcast se vuelva como una fuente de información falsa y pues, menos información que pues, puede dañar mucho a la reputación de Pamela, del caso, no quiero, además puede doler mucho a la familia y pues, no voy a hacer eso. Lo único que sí pude corroborar fueron dos cosas. La primera es que en el cuarto de hotel encontraron ADN y que no coincide con el ADN de Mario. Y el otro es que hubo unos testigos que dijeron que ellos estuvieron con Pamela la noche del primero de septiembre en un bar. Y la vieron irse con un güey que conoció ahí en el bar. Mario, según esto, no estaba presente. Estas personas, lo que sí es que estas personas son ex empleados de Mario Sáenz y no se presentaron en el juicio a testificar. O sea, no tuvieron el juicio de Mario para testificar que ellos estuvieron con Pamela y trabajaban para Mario. Entonces, no sé, un poco sketchy, según yo. Pero la razón principal por la cual menciono este video es que mucha gente obviamente vio este video, ya que Mario tenía una base de seguidores significante por ser skater famoso. Y en uno de los videos, la manera de defender a Mario, la técnica que usa el hombre de los videos, es una técnica que estoy harta de ver cada vez que algo así pasa, y es la criminalización de la víctima. Y pues la verdad es que sí quiero dejar algo muy claro en este podcast, y quien no esté de acuerdo, pues que nos deje de escuchar, que nunca es la culpa de la víctima. Nunca es la culpa de la víctima, nunca decide la víctima ser asesinada o violada o agredida. Nunca es la culpa de la víctima, punto. Ni lo llaman, ni lo piden, ni no, nunca.
Sí, no.
Punto, no, final. Vale. Caga. Porque aquí, en este caso, empezaron a decir que era una drogadicta, que vendía droga, que esa noche se había drogado, que, o sea, como si eso absolviera a quien la haya asesinado. O sea, sí. No importa. ¿Y si sí está drogada, qué?
Sí,
o sea... entonces ya no importa que la hayan matado.
Lo utilizan como para justificar el crimen, y aparte la manera en la que pasó. O sea, bueno, de entrada no justifica el crimen para nada, pero eso cómo va a justificar que haya pasado la manera en la que pasó, ¿sabes? O sea, no hace ningún tipo de sentido.
Sí, no, me choca. Entonces, y de hecho hubo una entrevista en donde Consuelo sale llorando diciendo que le preguntan, no sé por qué, también me cago esto, no sé por qué la periodista le dijo como qué fue lo que más te dolió que dijeron de tu hija. Porque todavía si hubiera seguido con, ay, es que subieron videos publicando información falsa. Ni siquiera eso, o sea, literal, fue, ¿qué es lo que más te dolió de tu hija? Ser la mamá llorando, que era drogadicta. Dijeron que era drogadicta y que vendía droga, eso fue lo que más me dolió.
Sí.
Y ya no explica nada más el video que vi.
Sí, no.
No explica nada más, o sea, como que no me, o sea, no sé, o sea, sentí que fue como muy, como que, no sé, no le vi el punto de hacer a la mamá sufrir y revivir eso. Claro. Si no iban a explicar, sí, o sea, si no tenía un punto, ya sabes, no. Pero bueno, pues sí, la verdad es que cómo no le iba a doler, o sea, le acaban de arrebatar millones de momentos con su hija, o sea, la boda de su hija, sus nietos, sus abrazos, los besos, y además le empiezan a insultar y a destruir su imagen. O sea, imagínate el enojo, la desesperación, no, qué horror. Obviamente todo eso de que es drogadicta y estaba drogada esa noche es falso. En la autopsia que salió que no tenía ni un rastro de drogas, okay, solo alcohol, sí, y niveles consistentes con lo que tomaron cuando pidieron de cenar. Okay. Eso es lo que yo pude encontrar.
Sí.
Y pues, la verdad es que ella trabajaba en telemarketing, amaba los colores rosa y rojo, siempre traía los labios pintados de alguno de esos dos colores. Le fascinaban los tacones altos, creo que tenía una colección bastante grande de tacones altos. Y en su cuarto tenía una Virgen de Guadalupe y creo que ese cuarto, no lo vi, es que en un artículo decía que en ese cuarto dormía con su abuela.
Ajá.
Y en otro leí que su abuela dormía al lado, en un cuarto al lado. Entonces no sé cuál, pero pues ahí tenía una relación ahí con su abuela que a la abuela ni siquiera le pudieron decir que la asesinaron.
Sí.
Porque dijeron, se va a morir.
Sí, tal cual.
Del dolor. Entonces piensa que se murió en un accidente. Okay. O sea, la abuela no sabe que a su nieta la
asesinaron. Sí.
Y creo que este caso comparado con el de Adnan, pues, sí nos da un buen contraste, porque Adnan desde el primer día sostiene su inocencia y se ha defendido, pero jamás ha atacado a Hey.
Claro.
Jamás en el proceso.
Oigan, perdón, nada más para hacer un paréntesis, nos estamos refiriendo al caso de Adnan Said, el mismo que comentamos en el primer episodio de Y Así Les Mató, por si lo quieren ir a checar, también está muy bueno. Entonces, nada más, estamos haciendo referencia a ese podcast ahorita.
Sí, exacto. Pero sí, ahí nunca... O sea, no había necesidad de atacar a la víctima. Y siento que la única razón por la que atacar a esa víctima es porque no tienes cómo más defenderte.
Sí, exacto. O sea, estás buscando como que un pretexto para poder justificar ni siquiera lo que hayas hecho, porque pues obviamente estás negando que tú lo hiciste.
Sí.
Pero un pretexto para justificar lo que le pasó a una persona que de alguna manera u otra, o sea, terminó perdiendo su vida y eso es injustificable. Y más por la manera, sí, en la que pasó, etcétera, etcétera.
Sí, o sea, siento que como que lo que quieren hacer es decir como, pues mira, ve, o sea, llevaba una vida como de mucha vulnerabilidad, o sea, en el sentido que ay, drogadicta y se iba a bares y estaba solita y claramente se iba con güeyes, así, o sea, como que quieren crear esa narrativa como para decir, pues sí, pero pues cualquiera la pudo matar y yo no fui.
Claro, sí, claro,
o sea,
claro.
Es como no, o sea.
No, y también no. Está muy chistoso, bueno, no chistoso, pero, o sea, más bien es frustrante escuchar que cada vez que pasa algo así, y sabemos que aquí en México es súper común, pero cada vez que pasa algo así es luego lo que empiezan a hacer los medios, los que encuentran como sospechosos en los casos, que siempre intentan girar la historia para que sea culpa siempre de la víctima y nunca, como bien lo dijiste, nunca es culpa de la víctima.
Sí, no. Sí, y siempre ha pasado con todo, ya sabes. Exacto. ¿Cuántas veces has tenido o has escuchado conversaciones de gente diciendo, ay, sí, pero pues es que no salgas con minifalda? ¿Por qué?
¿Cómo iba vestida?
¿Por qué no voy a salir?
¿Por qué no voy a salir borracha?
Con minifalda?
Ajá, sí.
O sea, no es mi culpa que un hombre ahí asqueroso, o sea, no se pueda controlar.
Claro, sí. Sí, no, pero, o sea, también, o sea, está particular que específicamente aquí en México, en todos esos casos, siempre hay algo de, o sea, un comentario de ese estilo. Estaba muy borracha, estaba drogada, iba vestida muy mal, estaba solita, que son cosas que no justifican el hecho, ¿sabes? O sea, al final del día, todas esas son cosas que yo como hombre sí podría hacer, ¿sabes? O sea, sí podría estar súper borracho o ir vestido como yo quiera.
Sí.
Y eso no va a hacer que sea un blanco más fácil. Obviamente, pues las mujeres es un caso diferente, pero también es frustrante y sí enoja mucho escuchar que siempre tiene que haber un comentario de esa índole.
No, porque además, o sea, la neta, si va un violador que violar, va a violar a alguien que vaya vestida de vestido largo, o sea, o minifalda, o jeans,
exacto,
o escote, o sea, no importa, ya sabes, o sea, no es eso.
Sí, exacto.
No sé, es como, me choca, porque siempre es como la responsabilidad de la mujer no ser violada.
Claro, sí.
Ya sabes, o asesinada en este caso.
Sí. Sí, no, y es justo lo que tú dices, o sea, el criminal, el violador, el asesino, va a actuar de cualquier manera. O sea, puedes ir en grupo, puedes ir vestida muy discreto, puedes no tomar en una noche. Eso no impide que esta gente que está enferma, que tiene problemas, haga lo que vayan a hacer, ¿sabes? Entonces también por eso es súper frustrante escuchar eso en este tipo de conversaciones y que haya sido un punto tan importante en el caso de Pamela.
Sí, claro. Y lo peor es que este güey, como tenía justo muchos seguidores, pues sí fue una conversación que pues sí se hizo bastante grande. Ajá, ya sabes.
Claro, claro.
O sea, no fue nada más de que un güey lo dijo, ya sabes. O sea, lo dijeron varias personas y se empezó a hacer una campaña para defender a Mario, que uh-huh. es la manera de defenderlo. Sí era como, no, pero es que era ya una drogadicta, sí. se lo merecía.
Claro, claro.
¿De qué me estás hablando?
Sí, no, cállense. De hecho, el nivel de influencia de esta persona está, o sea, sí es alguien muy reconocido. Ahorita que empezamos a platicar, me sonaba mucho el nombre Mario Sáenz y fue hasta que investigué ahorita rapidísimo su nombre, que tiene una compañía de skate en la que uh-huh. yo fui a comprar cosas de patineta varias veces a su tienda. O sea, de chiquito uh-huh. yo sí sonaba que ese güey era como el skater más prominente mexicano al momento y que uh-huh. como que iba a poner a México en otro nivel en términos del skate. Y no, nunca supe nada más de él. Pues ya yo crecí, nunca, no me enteré de este caso, obviamente, para nada, porque también creo que este tipo de casos muchas veces son tantos los casos que pasan sí. aquí en México, tristemente, que muchos pasan por desapercibidos. Pero está uh-huh. también muy impactante ese hecho de que una persona que yo veía en mi juventud como alguien que pues representaba a México y que ponía nuestro nombre en alto en la escena del skate, etcétera, etcétera, termine teniendo la tristísima conducta y los problemas mentales que tiene, ¿no?
Sí, es lo que estábamos hablando antes. O sea, puede ser el dios del skate. Sí. Darle madre. Es una persona de mierda que asesinó exacto. a su novia.
Sí, exacto, exacto.
O sea, no se cancela una a la otra, ya sabes.
Sí, sí, sí.
Como
sí,
claro. Michael Jackson. Michael Jackson, amo su música, sí. súper músico, pero claro. era un violador de niñitos.
Sí, bueno. Pues sí, o
bueno,
sea...
Bueno, dependiendo de lo que creas, yo sí creo que era un violador de niñitos.
Hay situaciones en las que pues obviamente no le puedes dar ningún tipo de justificación al sospechoso, o a, bueno, al asesino en este caso, y yo creo que este es uno de esos casos que pues, mira, por más que haya sido skater y que haya hecho muchas cosas buenas por la escena de skate mexicano y todo lo sí. que tú quieras, pues eso no le hace nada al hecho de que asesinaste a una persona, ¿sabes? Y eso sí, pues... No
comprenden su tienda.
No tiene justificación. Sí, o sea, la empresa, pues, no sé si deba mencionarla o no, pero pues sí era una tienda reconocida en términos de la escena del skate mexicano. Y está impactante. O sea, ahorita que lo que hice la conexión sí fue como de, ah, qué pedo. O sea, no, obviamente no me lo esperaba, pero pues uh-huh. es súper triste, la verdad. Y triste que no escuchemos de este tipo de historias, o que sean tantas las historias que, pues, casos como este lo dejemos pasar por alto.
Sí, porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando de un caso del 2017. Entonces, chance, me podrías decir más del... Te cuento uno que acaba de pasar y pues, chance, sí lo reconoces, ¿sabes? Exacto. Pero en 3 años se te va a olvidar. Y eso está muy triste, que casos así pasen tan seguido que sí. pasa tiempo y se olvidan y se quedan perdidos en un mar de casos similares, ya claro. sabes, o sea, no es como, no sé, el caso que pasó en 2017, ¿te acuerdas de sí. ese asesinato? No, nadie se acuerda.
Y aparte lo peor de todo esto es que es justo eso, o sea, que son tantos los casos que, punto, o sea, que yo creo que ya depende de los medios resaltar algunos y dejar otros por apercibido, porque como hay feminicidios diario en este país, que eso es una realidad, ya no depende de la gente común y corriente como tú y como yo, de enterarnos de todos esos casos, porque están saturados. Depende de los medios deciden cuál sí vamos a saber, de cuál sí vamos a escuchar y de cuáles no, ¿no?
Sí, porque también, o sea, ahorita que estaba haciendo la investigación, sí me quería meter, más que nada a ver la evidencia, no, o sea, sí, la evidencia forense y así, pero o sea, todo lo de los testigos, más que nada para poder, o sea, por si a alguien se le ocurre ir a ver este video, o sea, si está del lado de Mario, como para decir la evidencia de, no, él sí fue, ya sabes, como para sí. encontrar esa evidencia más concretamente, porque te digo, en los medios no encontré mucha información, la verdad es que estuve bastante decepcionada.
Sí, sí, pues es justo
con los
eso.
Artículos que leí acerca de este caso, no sé si sea el caso de todos. Ya veré viendo, pero en este caso en específico sí estoy bastante decepcionada y tampoco pude encontrar nada acerca del caso, nada en o sea, metí a la página de la Fiscalía de la Ciudad de México y así, sí. Nada, o sea, como que muy, o sea, muy, 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 o sea, como que no está tan fácil accesar esa información.
Claro.
¿No?
Sí,
que siento pues, que o sea, algunas cosas sí se podrían ser un poco más fácil. No hay algunas cosas que sean dolorosas para la familia. Obviamente hay algunos detalles que no se debería de saber, que no son para el público, no son para nuestros oídos y claro. No creo que lo necesitamos. No lo necesito saber para poder contar esa historia.
Sí.
Pero hay otras cosas que pues sí, o sea, no sé, lo de los testigos y así, como para pues, tener mejor el caso, ya sabes, para que no entre ni la duda de que fue o no fue Mario.
Sí, claro, claro. Bueno, pues, o sea, si le sirve de un poquito de consuelo, lo último que se supo, bueno, lo último que yo, ahorita que estaba haciendo esa mini investigación, fue que efectivamente esta persona, Mario, recibió 45 años de prisión por el feminicidio. Y eso acaba de pasar, o sea, también eso te da a entender muchísimo que esto pasó hace 5 años y apenas hace 2 meses le están dando su sentencia, ¿no?
Sí, eso fue el 11 de febrero y es que el juicio se supone que iba a empezar, o sea, él se entregó en el 2019 y creo que iba a empezar como en el 2020.
Ajá.
Y por la pandemia se atrasó,
okay.
O sea, apenas fue el juicio.
Sí.
Pero pues Mario y su familia siguen defendiendo su inocencia y dicen que van a apelar la decisión. Vamos a ver qué va pasando en este. No creo que se haya acabado este caso.
Sí.
Pero pues ya, yo creo que la familia debe estar mucho más tranquila, siendo que se hizo justicia a Pamela.
Claro. Y también es una diferencia grande del caso pasado que hicimos de Adnan y Hey, que aquí es un más, o sea, un mínimo consuelo para la familia saber que el criminal pues está enfrentando a la justicia y va a recibir una condena ad hoc al crimen, pero pues ninguna condena puede justificar que te arrebaten a alguien de tu vida, especialmente cuando es tu hija o tu hermana, una persona especial.
Pues, entonces sí es, después de cumplir 23 años, o sea, yo tengo 23 años.
Sí, pues tiene toda su vida por delante, la verdad.
Toda su
sí.
vida por delante, o sea.
Tristísimo.
Pero, sí. La próxima semana nos vamos a contar la primera parte de la historia de un asesino serial que se llama Israel Keyes.
Ok, entonces manténganse ahí entonados para escuchar el episodio de la próxima semana y pues ya estaremos platicando de más casos.
Pero mándenos, o sea, si quieren escuchar de un caso, pues sí lo vamos a hacer. Nosotros intentamos justo agarrar de varios lugares inspiración también. Documentales y así para que pues en el caso de documentales ustedes también puedan ir a verlos si les interesa o cosas así.
Justo.
Pero sí, claro que o sea, sí vamos a cubrir muchos casos de especialmente más que nada yo creo que van a ser feminicidios.
Sí.
Pero si tienen algún caso en mente que les interese mucho escuchar, que quieren escuchar aquí, escríbanos en nuestras redes sociales y lo hacemos.
Lo hacemos. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana.
Bye.
Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast. Nuestro Twitter es YALMPod. Y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.